Bienvenidas y bienvenidos, somos Radio FAPA, somos Escuela, un programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, ya los niveles. Pues estamos en contacto ya con la FAPA Giner de los Ríos, no es la sintonía, pero la vamos a meter ya porque Mari Carmen Morillas, la presidenta, se tiene que ir. Mari Carmen, te pillamos a contrapié y bueno, al menos para comenzar la conexión FAPA, aquí estamos. ¿Hola?
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, creo que puedes hablar, aunque supongo que estás en camino, ¿no? ¿Dónde vas?
Sí, puedo, a todo esto. Puedo hablar, estoy en camino, quizá el sonido de vez en cuando se pueda ir, espero que no, y que sea una conexión mínimamente estable. Voy camino de Alcobendas. Tenemos hoy una charla más sobre la presentación de la guía de navegación segura con Pilar Ponce, con la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Es la guía dirigida a familias y tenemos una jornada para su presentación pues dentro de pocos minutos.
Uh-huh. Bueno, pues en ese caso tenemos que aprovechar al máximo el tiempo porque había varios temas que era necesario comentar y uno de ellos es la formación de consejos escolares que bueno, hablando de presidenta del consejo escolar, pero estos son realmente de cada uno de los centros, ¿verdad?
Sí, ya sabéis que hemos comentado en más programas que se iniciaba lo que es los consejos escolares, las elecciones para su renovación por mitades y después de todas las consultas, aunque tenemos la plataforma de formación también con este tema, nos van llegando preguntas sobre este proceso de renovación y entonces hemos propuesto que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, bajo una pequeña inscripción que podéis encontrar en la página web de la FAPA, vamos a contestar a todas esas dudas, ¿no?, que puedan surgir al respecto de esta renovación de los consejos escolares. Creemos que es muy importante seguir resolviendo dudas. Ya sabéis que las formaciones están en concreto, se repiten constantemente en la federación y, bueno, el día 20, bajo la inscripción que tenéis que realizar previamente para poder tener el enlace, porque será telemática esta reunión, pues resolveremos todas las dudas que hayan surgido después de realizar el curso o que hayáis podido encontrar estos días o que hayan surgido en este momento, pues directamente con el equipo de formación de la FAPA Giner de los Ríos.
Muy bien, pasamos de tema porque ya hemos visto anunciada esa convocatoria del 20º Encuentro de Experiencias de Participación que organiza, pues eso, hace 20 años, ni más ni menos, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y digo ni más ni menos porque yo estaba en el primero.
Bueno, es que esto lleva una historia, claro, es una tradición y una tradición además muy bonita, en la cual pues se realiza una jornada en la cual este tema para este 20º encuentro hemos elegido inclusión y educación especial y tendremos una ponencia marco que nos parece súper interesante y animamos a madres y padres a que vengan al IES Beatriz Galindo, que es donde se va a celebrar en Madrid, a ver esta ponencia de Miguel López Melero sobre el valor de la diferencia en nuestra escuela pública sin exclusiones. Uh-huh. Promete esta ponencia y espero que las familias puedan asistir y poder disfrutar de Miguel López Melero, que es una eminencia en muchos temas y sobre todo en el tema de la inclusión. También entregaremos los premios a los proyectos de la 7ª convocatoria de buenas prácticas en el ámbito de la educación, uh-huh, asociacionismo y participación. Las AMPAs han presentado bastantes proyectos, de los cuales pues ya tenemos 3 finalistas, uh-huh, y también diferentes accesos y reconocimientos a proyectos que también nos han gustado muchísimo y que hay que dar a conocer estas buenas prácticas. Y todo esto pues se va a descubrir en esta jornada el día 30 de noviembre, que es sábado, uh-huh, en el IES Beatriz Galindo en Madrid. Es necesario hacer una inscripción, podéis entrar en la página web de la FAPA General de los Ríos.org, hacéis la inscripción y ahí también podréis optar, si es necesario, a un servicio de ludoteca para vuestros hijos y vuestras hijas y que podáis estar en la jornada pues con esta exponencia y esta presentación de buenas prácticas.
Uh-huh. Bueno, ¿no nos has pasado la lista de esos finalistas? ¿Qué podemos decir?
Es que todavía no se sabe.
Vale. A propósito de acontecimientos que todavía no se pueden dar completos, este miércoles tenéis también una presentación importante.
Sí, este miércoles, el 20 de noviembre, vamos a presentar en la sede de Delegación de Gobierno en Madrid un recurso educativo sobre los derechos de la infancia y adolescencia. Y en esta ocasión ya voy a contar un poquito más. Este recurso va dirigido precisamente a sensibilizar y concienciar sobre los derechos que le son inherentes a un niño y a una niña desde que nace y que a veces en diferentes situaciones puede que pues que no se tengan en cuenta o que se estén vulnerando. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, últimamente podemos pues dirigirnos al alumnado o a los niños, niñas, en este caso, que son menores no acompañados, en el cual los discursos de odio que se van lanzando últimamente, sobre todo en redes sociales, en ciertos medios de comunicación, incluso uh-huh. por parte de dirigentes políticos, que tienen una gran responsabilidad, y se van lanzando, ¿no?, estos mensajes de odio que afectan directamente a la vida de estos niños y niñas que son estigmatizados y etiquetados, señalados de una manera totalmente injusta. Bueno, pues este es uno de los temas que se va a tratar en este uh-huh. recurso que se va a dirigir a que los niños y niñas y jóvenes de los centros educativos, en nuestras casas, las familias, las AMPAs también lo pueden utilizar, genere debate, genere reflexión y se conozcan los derechos de la infancia, porque si no los conoces tampoco sabes que tienes derechos a los cuales te puedes acoger, ¿no? Y cómo trabajarlo. Esta herramienta entendemos que es muy interesante, es una vuelta de tuerca a la exposición itinerante de los derechos de la infancia, que ya conocéis, los paneles que han ido viajando por toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, también es importante decir que la presentación se realiza el 20 de noviembre, que es justo el Día de los Derechos de la Infancia, y en Delegación de Gobierno, porque nos une precisamente ese denominador común, que es la lucha para vencer a estos delitos de odio a través de la coordinación que trabajamos con ellos, que son los que tienen la competencia de Delegación de Gobierno en Madrid con el plan director, uh-huh. Que son las charlas que se hacen de la policía. Y bueno, ese denominador común de la lucha en contra de los delitos de odio es el que nos llevó también a realizar esta propuesta, esta presentación en la sede de la Delegación de Gobierno.
Uh-huh. Entiendo. Además, son delitos de odio con los más débiles, o sea, son realmente acciones cobardes. Bueno, no tenemos tiempo para desarrollar esto más y sí, la próxima semana entraremos un poquito más a fondo porque de pronto me ha venido a la cabeza la Cañada Real. Hay muchos niños, niñas que siguen sin electricidad. Esto después de varios años. ¿Qué es?
Después de varios años, sí, llevan así, sin luz.
Bueno, pues otro tema, la participación de la FAPA en la Feria del Asociacionismo del Ayuntamiento de Madrid este fin de semana próximo.
Sí, estaremos el viernes por la tarde y también el sábado por la mañana en la feria que se convoca en el distrito de Arganzuela, en el Palacio de Cristal, dentro de Matadero. Y allí estaremos con un pequeño espacio en el cual dirigiremos pequeños talleres para niños y niñas y jóvenes que quieran participar. Adivinar que uno de ellos, por supuesto, es el de las chapas, lo sabéis, ¿verdad?
Ah, claro.
Es también una tradición en la FAPA. Y bueno, alguna cosita más. Y bueno, y ahí estaremos ofreciendo toda la información que madres y padres necesiten uh-huh. sobre la federación, nuestro funcionamiento, los recursos, los servicios, todo lo que es la federación, pues ahí estaremos para dar esa información y resolver cualquier duda que puedan tener, aparte de la misma federación en sí, pues ahí vamos a estar para todo lo que necesiten. A lo mejor les apetece pasarse y mientras que están sus hijos e hijas jugando en los talleres, pues preguntar sobre algún tema de educación en concreto y allí nos van a tener. Así pues... que ahí estaremos el viernes 22 por la tarde, a partir de las 5:30, si no recuerdo mal. Y el sábado por la mañana también, hasta la 1:00 p.m.
También estarán las radios comunitarias, me consta. Yo siento no poder estar porque me pilla fuera de Madrid. Y sí que van a ir compañeros de Radio Enlace en nombre de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. En fin, esperemos que sea un éxito, ¿no? Porque evidentemente el fomentar el asociacionismo no es algo que esté de moda en algunas actitudes políticas. Pues
es fundamental para tener una sociedad realmente que sea libre, que esté cohesionada y que podamos conseguir justicia social. Para ello tiene que haber participación de la sociedad, que menos, ¿no?, que fomentarlo.
Sé que tienes que entrar ya en el acto de Alcobendas. No sé si te pilla en la puerta o estás...
Ahí, más o menos.
Más o menos, lo decía porque, bueno, había otros temas que los vamos a dejar para más adelante, así que te dejamos tranquila y vamos a despedirte para continuar la conexión FAPA ahora después con Ana María Navarro, que habéis estado en Valencia, ¿verdad? Y ella nos va a contar, porque tú ya tienes que entrar. Así que vamos a usar esa fecha del Día Internacional de la Infancia, ese 20 de noviembre, para reflexionar un poquito sobre lo que se acaba de decir sobre la infancia. Y mira, este tema de Maná es muy, muy, muy especial, ¿no? ¿Dónde jugarán los niños? ¿Qué importante es el juego para el crecimiento y el desarrollo, verdad?
Un derecho de la infancia, precisamente, el juego y el esparcimiento.
Pues te dejamos entonces con Maná. Y ya nos contarás qué tal va esta sesión. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Donde jugarán los niños, el tema de Maná, que nos ha servido para hacer ese respiro en la información. Seguimos en Conexión FAPA, dentro de Radio FAPA Somos Escuela, y esa reflexión sobre la infancia que celebramos este próximo miércoles 20 de noviembre. Estamos ya con la compañera del Jane Goodall, estamos con Ana María Navarro. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Nos recibes?
Hola, buenas tardes, te recibo.
Perfectamente. Pues hemos despedido a Mari Carmen, que entraba en un acto en Alcobendas. Y una cosa que nos iba a contar, no le daba tiempo, y dijo, pues háblalo con Ana, que ha estado con nosotros. Así que Ana, En principio te tenemos para la sección informativa aquí. Ahora vamos a conocer ese viaje a Valencia y bueno, como representantes de las asociaciones de madres y de padres de la Comunidad de Madrid, supongo que habéis tenido pues muchísimas visitas, habéis conocido a mucha gente y habéis tenido muchas sensaciones. Así que yo creo que es lo mejor es que nos cuentes ese viaje, quiénes habéis ido y qué habéis hecho realmente.
Pues mira, como siempre, últimamente todo nos pasa deprisa y corriendo y la edad ha sido un gran mal que ha pasado en España, que nos ha afectado y sobre todo que ha afectado a muchos niños en Valencia, muchísimos niños de colegios, institutos. Y hablando con nuestros compañeros de la FOMPA de Valencia, nos decían que tenían, pues que aparte de tener los centros cerrados, pues se había perdido muchísimo material escolar. Y pues nuestro compañero Ziki dijo, nos vamos a Valencia, llevamos material escolar, lo recogemos en las AMPAs y dicho y hecho, nos pusimos en marcha, hablamos con las AMPAs, yo con mis compañeros en Rejas del Gingudal y las familias, como siempre, dispuestas estuvieron a donar material escolar. Y allá que nos fuimos los tres, Mari Carmen, José Manuel, Ziki, y yo misma.
O sea que ahí vais de, digamos, de repartidores de material escolar a un lugar que, bueno, pues ya habíais hablado con la gente. ¿Qué zona os habéis movido?
Estuvimos en Valencia capital, nos movimos, estuvimos, tienen unos almacenes, la solidaridad en España ha sido brutal para nuestros compañeros de Valencia y tienen almacenes llenos y llenos de los envíos que hemos hecho. La semana anterior estuvimos con la recogida de alimentos y demás y tiene, ya te digo, tienen almacenes inmensos, repletos de toda la solidaridad, y allí nos dirigimos a un pueblecito a unos 20 minutos de Valencia capital. Nos recibieron pues como dándonos las gracias y pidiéndonos que no nos olvidemos de ellos, que casi es, que ha sido lo más duro, el saber que ellos piensen que nos vamos a olvidar, que no va a ser así. Y dejamos todo el material allí en el almacén que te cuento y luego nos dirigimos a Valencia a hablar con nuestro compañero de la FOMPA Valencia.
Realmente cuando pasan las noticias es fácil que se produzca el olvido, pero en este caso la FAPA ha puesto en marcha un plan, bueno, la FAPA, las FAPAs, ¿no? Porque FAMPA también Valencia, porque digamos, el hermanamiento es una herramienta muy interesante en la que hay que pues bueno, trabajar y ver cómo se desarrolla. Ahora a lo mejor es muy pronto porque es demasiada la presión que hay, ¿verdad?, en la zona.
Sí.
Pero ¿hay algún tipo de ya conexión o hermanamiento directo?
Pues de momento el primero ha sido la Federación de Madrid con la Valenciana. Y después hemos mandado a las familias de todos los colegios e institutos de Madrid para poder hermanarnos con todos estos centros de Valencia que muchas veces a lo mejor ya no es tanto lo que necesitan físico, sino el saber que pues estamos aquí, que desde Madrid, por ejemplo, nos acordamos de ellos, que pensamos en ellos y bueno, la idea es hermanarnos, ser centros de Valencia con centros de Madrid.
Entiendo que la distribución ahora se tiene que racionalizar, pero sigue la campaña o estáis esperando a que os soliciten más.
Estamos recogiendo AMPAs, claro, en Madrid somos muchísimos, solo la FAPA tiene más de 1,000 AMPAs asociadas. Entonces, pues estamos recibiendo muchas familias, muchas AMPAs de Madrid que se quieren hermanar, pero bueno, no pasa nada. Podemos hermanarnos 2-3 centros con cualquier centro de Valencia que se anime a hacerlo con nosotros.
¿Qué experiencias, qué gente habéis conocido? No sé si habéis estado muy poquitas horas o ha sido...
Nada, estuvimos, fue un viaje súper exprés, salimos a las 6:30 de la mañana, entregamos material y estuvimos hablando con nuestro compañero. A las 6:30 de la tarde estábamos en Madrid. Ten en cuenta que, tú fíjate, la presidenta de la FAPA enseguida tiene, todos los días tenemos cosas que hacer, entonces fue un poco más que nada intentar, pues eso, hermanarnos con Valencia y que supiesen desde la FAPA de Valencia que estamos aquí, que Madrid está aquí y que y darles un abrazo, que la verdad es que ese abrazo casi fue más importante que todo lo que les llevas.
Sí, realmente la proximidad humana es el gran reconfortante, pero no estoy seguro de que exista esa forma el reconfortante. Pero bueno, si no, nos lo inventamos.
Sí, ellos te lo dicen, ¿eh? Ellos agradecen cada visita que han tenido a cada pueblo de Valencia, de, pues en este caso los madrileños que hemos ido, y te lo dicen, te lo agradecen y te dicen, no esperábamos pues todos esos abrazos de habéis llegado, nos habéis ayudado y os habéis ofrecido para volver. Y eso un poco fue nuestro viaje, el llegar, abrazaros y saber que estamos aquí para volver cuando lo necesiten.
Supongo que dentro de otras delegaciones y demás también se está moviendo. ¿Tú estás en qué zona? ¿En la zona?
Yo estoy en San Blas. En la zona de San Blas.
Y bueno, en ese sentido, ¿hay alguna iniciativa especial de que surja?
Pues de momento, como trabajamos, la delegación trabaja codo con codo con la federación, entonces lo que pide federación, delegación lo extiende a todas las zampas de su zona. Es verdad que enseguida que tú pides cualquier cosa, cada AMPA de San Blas ha recogido el material, cada uno lo hemos hecho entregar. Nosotros, por ejemplo, desde el Gingudal teníamos idea de llevarlo al Ayuntamiento de Madrid y, sin embargo, los vecinos del barrio, enseguida que supieron que estábamos haciendo esa recogida, nos dijeron, bajamos a Valencia el lunes, ¿os lo llevamos? Por supuesto. Nos hermanamos los vecinos con las familias del Gingudal y entonces en San Blas más o menos ha sido igual. Ahora ya el hermanamiento que sea centro con centro, pues lo que hemos hablado
despacito,
antes, tendremos
claro.
que ver qué sí, centros. Sí.
Muy bien. Hay una polémica sobre una canción que dice solo el pueblo salva al pueblo. Hay polémica porque hay quien dice, no, es que, vamos, hay unos servicios que son los que tienen que estar preparados para salvarnos, porque, pero en sí la canción es muy bonita. Y a mí me gustaría despedirme antes de nada de la sección esta, con esta canción, después de lo que es el viaje a Valencia, porque a mí me parece que sí... Hay mucho de verdad en lo que se dice, porque en definitiva al final el pueblo y las administraciones pues somos gentes, personas, y las personas tienen que tener sus responsabilidades y cuando es el pueblo el que reacciona, el pueblo es el más eficaz.
El pueblo yo creo que es al que primero le llega el dolor pensando en la administración tiene sus recovecos y sus sistemas, nosotros respondemos como vecinos. Al final yo creo que es la cuestión de la frase, a lo mejor el pueblo salva al pueblo, es que la administración a lo mejor puede tardar un poco más a llegar, pero pero los vecinos en el momento reaccionamos.
Pues Alex Martel y Marta Ali son los intérpretes de este tema que vamos a escuchar ahora. Pues muchas gracias, Ana. Y
gracias a ti, como siempre.
Como siempre, pues seguimos en contacto y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Viento y lluvia en el amanecer. Valencia inundada, no sabe qué hacer. Las calles se pierden bajo el agua cruel. y lo que era vida se vuelve papel. Negocios cerrados, sueños en el mar, hogares barridos, nada que abrazar. Rostros sin nombre entre tanta destrucción y voces que buscan su última canción. Solo el pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo cuando nadie más viene a ayudar. Los poderosos se culpan sin más, palabras vacías no cumplen jamás. Mientras el agua golpea el lugar y la ayuda que envían no suele llegar. Pronto llegaron bomberos sin ley, barro y escombros cuando vino el rey. Sin alerta ni aviso, sin tiempo de huir, en la furia del agua difícil vivir. Solo el pueblo salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo cuando nadie más viene a ayudar. Salió con sus manos tendidas en medio del mar, como un río de fuerza sin final.
A todo lo daré, seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues estamos junto a, y hoy este junto a nos va a llevar pues por toda la geografía, pero nos va a llevar a una asociación de cibervoluntarios. No sé si esto lo habíais escuchado antes o no, cibervoluntarios. Parece que estamos con los tiempos que ahora corren. Así que vamos a acercarnos a ellos, a conocerles, porque estamos más cerca de ellas y de ellos de lo que nos imaginábamos. Estábamos ya con, digamos, la persona que es su portavoz, Andrea Tarraso. Bienvenida, Andrea, a Radio FAPA.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿tú en qué zona estás?
Yo estoy en Málaga. Tenemos, bueno, la fundación tiene dos sedes en Madrid y una en Málaga, pero yo me encuentro en la de Málaga.
Claro, esa es, digamos, la ventaja de ser ciber. Estás en
totalmente
cualquier lugar.
Sí,
eso sí que, sí, que además de cibervoluntarios, sois personas y tenéis una labor que va dirigida hacia personas, hacia las personitas. Personitas podría parecer despectivo, pero yo quiero que tenga un significado positivo, apreciativo. Pues estas uh-huh personas jóvenes que son nuestras hijas y nuestros hijos y que, bueno, vosotros van a encontrar una referencia porque sois una asociación de voluntarios y voluntarias para abrir caminos por el mundo del ciberespacio. ¿Está bien la definición?
Sí, la Fundación Cibervoluntarios, sí, en general vamos muy bien, solo que lleva, bueno, añadir que lleva más de 20 años ya también luchando contra la brecha digital. El objetivo principal es que cualquier persona que se quiera formar en el uso de las nuevas tecnologías lo pueda hacer de manera gratuita. En especial tenemos actividades y talleres formativos siempre gratuitos que llevamos a cabo a través de nuestra red de voluntariado y también tenemos bueno, el programa Campamento Digital, que es con el que acabamos de firmar acuerdo con vuestra entidad y que va dirigido a jóvenes desde 9 a 17 años y este proyecto sí que está impartido por personas formadoras, ¿vale? Personas que se dedican al ámbito de la educación, de la pedagogía, de la formación y en el trabajo también con menores y juventud.
Uh-huh. Hacéis una, bueno, haces demasiadas cosas en muy poquito tiempo que vamos a ir por partes. Esto que del acuerdo, yo no lo he visto, pero el acuerdo es que vais a colaborar con las AMPAs de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Eso es, de toda la zona de Madrid. Y es un acuerdo para realizar de manera también gratuita estos campamentos y que llegue también toda la información tanto a las familias como a los jóvenes interesados en participar en este tipo de campamentos.
Y también comentabas que lleváis 20 años. ¿Existía todo este lío de internet entonces?
Sí, el internet se ha ido desarrollando, obviamente, y nosotros nos hemos ido adaptando en los tiempos. También, pues, vamos actualizando constantemente nuestros materiales, las formaciones. También nos fijamos mucho en las necesidades de los grupos de personas con los que trabajamos, como pueden ser en concreto las personas mayores, los jóvenes, las personas migrantes, personas con discapacidad. Todo nuestro material está adaptado según la persona y la necesidad a la que va dirigida. Pero sí que en todo este tiempo, pues, hemos tenido también que adaptarnos un poco a toda la era de internet, a toda la innovación que se ha hecho, a todos los cambios.
O sea que no solo trabajáis con menores, sino que también estáis trabajando con mayores, que yo creo que son más
Eso.
personas más necesitadas, porque no es fácil seguir el paso de los cambios tecnológicos.
Sí, con las personas mayores también tenemos talleres formativos gratuitos que van dirigidos a enseñar a utilizar el teléfono móvil, trámites con la administración, pedir cita médica y un poco más, niveles un poco más básicos también, porque al final son las necesidades que ellos tienen. Y en cambio, con los menores, con la juventud, lo que trabajamos no es cómo utilizar el teléfono, cómo utilizar el ordenador, porque ellos ya lo saben desde hace, vamos, casi desde que nacen, pero sí que trabajamos en hacerlo desde una manera positiva y segura en el uso de Internet, que también conozcan los riesgos que puede tener las redes sociales y que sepan cómo prevenirlos, pero también aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología, por ejemplo, creando contenido en Internet, haciendo difusión de causas sociales, creando carteles a través de Canva, de PowerPoint, y utilizándolo todo para también un uso positivo.
Hablando de las utilidades y demás, he visto un vídeo vuestro de una muchacha que se llama Cautar,
Sí.
que me ha encantado. Que bueno, pues, ¿te parece que la escuchemos?
Sí, claro.
Bueno, a ver, ¿dónde estás? Aquí.
Estoy en el campamento digital. A través de misiones y vídeos he aprendido cosas que antes no sabía, como por ejemplo cómo afrontar una situación de ciberacoso, ciberbullying o cualquiera de esas situaciones online. Cómo protegerme en páginas web, la privacidad y cómo usar redes sociales.
Desde lo que es la seguridad es fundamental. El trabajo este se está haciendo, se está dando mucha publicidad, muchos avisos. Sin embargo, la realidad, no sé, cuando van a vuestros campamentos, ¿qué sorpresas os lleváis?
Pues la verdad que está siendo muy bien recibido por los chicos y por las chicas. Es verdad que creen que saben más de lo que saben y cuando están en el campamento pues se dan cuenta de cosas que dicen, pues mira, esto lo desconocía. Por ejemplo, le damos herramientas sobre cómo aprender a detectar noticias falsas y bulos, o les enseñamos aplicaciones también para controlar el tiempo que utilizamos el móvil o una red social en concreto, e incluso aplicaciones que nos ayudan a tener hábitos saludables fuera de las pantallas, porque también buscamos tener un equilibrio entre el uso de la tecnología, pero también con el uso de actividades fuera de, sin tener que utilizar el móvil o el ordenador. Entonces, es verdad que eso está muy, son muy bien recibidos. La verdad que como también lo hacen de una manera muy lúdica y jugando a través de misiones especiales, a través del ordenador o de una tablet, pues se le hace mucho más ameno, también aprenden jugando y para ellos también es una experiencia muy positiva.
El juego es fundamental para aprender, ¿eh? Que lo sepan todas las familias, que lo saben, que lo saben, que lo saben.
Sí. Es como realmente
Definitiva.
aprenden y como tienen interés.
Ahora, digamos, todo esto que aprenden ahí es una buena defensa para que de forma autónoma frenen cualquier tipo de posibilidad de abuso, etcétera, ¿no? Pero
Totalmente.
no sé si pedirte ya que vayamos siendo un poquito prácticos y le comentes a las familias esto que esta muchacha Cautar ha comentado sobre lo que ha aprendido. En casa hay que estar encima, o los chicos pueden tener rechazo a que los
las familias nos pongamos también pesados con el tema.
En la Fundación creemos también que el objetivo principal y la mayor, o sea, lo que más nos importa también es la formación y que todas las personas se puedan formar. Esto implica que también los agentes educativos, como son la familia, los docentes y todas las personas que acompañan a los menores también en el uso de Internet, pues que también se puedan formar y que conozcan también estos riesgos y también las posibilidades que ofrece la tecnología. Por ello también tenemos muchas formaciones que van dirigidas a familias para que aprendan desde la perspectiva de los adultos y de las familias para poder acompañar a los chicos y chicas en el uso seguro de Internet. Por lo tanto, sí creemos firmemente en la formación de todos los agentes educativos, de docentes, familias y también de los propios jóvenes y menores.
Oye, ¿en este acuerdo con la FAPA también las familias van a ir o solo los hijos e hijas?
El campamento va dirigido solo a los chicos y a las chicas, pero sí que también podemos, eso, tenemos un amplio abanico también de formaciones para familias, por lo que también podemos aprovechar esta colaboración y hacer formaciones específicas para las familias, de manera gratuita también.
Pero bueno, a mí no me gusta hablar de Internet, de la tecnología, solo como un elemento de, ¿cómo decirlo? Un elemento de peligros, de miedos, etcétera. Me parece, mira, hay un chico, ¿cómo se llama este chico?
El otro día vimos lo que es un podcast. Un podcast tiene varias descripciones, pero para mí la mejor dicha es cuando tú informas a alguien de algo que quieras saber, o de ti, o bien de una cosa. Mi amigo Guille y yo hicimos un podcast donde queríamos que la gente supiese lo que hicimos ayer por la tarde. Me está gustando mucho ya que nos enseñan con juegos. Es una manera divertida y fácil de aprender.
Pues esto también, ¿no? Es relación entre compañeros, comunicación y encima hacer podcast, que es primo hermano de la radio, con lo que me parece fantástico, Andrea.
Totalmente. Al final, lo que también buscamos es eso, que aprovechen todas las oportunidades que Internet puede darnos, por ejemplo, hoy utilizando las herramientas de crear nuestro propio podcast o nuestros propios vídeos, edición también de vídeos, de fotos, incluso también que sepan crear contenido interesante en las redes sociales. Por ejemplo, pues hay chicos o chicas que tienen que les gusta, por ejemplo, el activismo sobre pues, ecología, sobre igualdad, cualquier temática de la que quieren fomentar también en Internet, pues lo que les ayudamos también a hacerlo de una manera segura, positiva, respetando también a todas las personas, porque así no sabemos que Internet lo utilizamos, es una comunidad muy grande, lo utilizan miles de personas, pero que sepan también cómo hacerlo de una manera positiva y aprovechando todo lo que Internet nos proporciona, igual que las redes sociales, toda esta difusión.
Oye, sobre contenidos, entonces es muy variado a lo que hemos escuchado a estos chicos. Hay que sumarle más, es más amplio
Pues
o depende de
esto
las
en resumen,
edades.
claro, todo va dependiendo de la edad, el material está adaptado a, dependiendo de la edad, tenemos un material adaptado de 9 a 11 años, otro de 12 a 13 y otro de 14 a 17. Entonces, según la edad, vemos el material que está relacionado con con esa franja de edad. Pero sí, en general, pues es la huella digital, las fake news, la prevención del ciberacoso, también el bienestar digital y la creación de contenido.
Muy activo el final. Fake news a mí me parece imprescindible y yo me voy a apuntar a ese curso, ¿puedo?
Nos viene bien a todos, claro.
Sí, porque hay un momento de absoluto caos y claro, yo no quiero optar por no estar informado, pero claro, llega un momento
Totalmente.
que no da tiempo y al mismo tiempo hay que, en fin, se publican demasiadas mentiras.
Nos llega mucha información y por diferentes vías, porque ya a través de las redes sociales, que a través de la tele, a través de muchos medios, estamos un poco sobreinformados y queremos también que aprendan a detectar que no todas las noticias que les llegan, por ejemplo, por WhatsApp o por redes sociales, que no todo lo que llega es cierto. Antes de también de compartir y de difundir con otras personas estas noticias que nos llegan, tenemos que verificar que es cierto, comprobar, pues, por ejemplo, la fecha de publicación, revisar también la ortografía, porque hay, sobre todo los bulos suelen tener faltas ortográficas o son unas noticias muy antiguas. Entonces queremos que también aprendan a detectarlo, que vean las imágenes que lleva la noticia y que antes de compartirlo verifiquen que eso es cierto, porque al final también pueden ser parte de la difusión de estos bulos.
Bueno, hay
Previo.
infinidad de de trampas en la red, ¿no? Con los bulos, con el phishing, con el... Bueno,
Total.
no me acuerdo, pero había una reta y la de términos en inglés que muy larga, muy larga. Entonces, en
Sí.
el cómo lo hacéis va en función de las edades y según eso, pues así contratáis personas que estén capacitadas para determinadas edades, ¿no?
Exacto, es que estén formadas en el uso de o sea, en el ámbito de la educación, perdón, y en trabajar con juventud. Y también lo hacemos de eso de una manera lúdica, lo hacen a través de misiones especiales, a través de una plataforma, que lo hacen a través del ordenador o de la tablet, y van superando esas misiones mientras aprenden pues eso, las competencias digitales y las temáticas relacionadas con el uso seguro y positivo de Internet. Básicamente aprenden jugando.
Oye, os llamáis cibervoluntarios porque también hay personas que son puramente voluntarias y que
Sí.
colaboran cada vez que hay. ¿Cómo funcionáis? Porque
Eso.
para los campamentos hay profesionales. Después
Sí.
entiendo que para la infraestructura necesitáis a algunas personas que tengan un sustento para poder dedicarse horas y horas
Sí.
y horas a todo esto, ¿no?
Sí, claro. Y nuestra red de voluntariado, pues concretamente tenemos ya más de 4.000 cibervoluntarios y cibervoluntarias en toda España. Es una red a nivel nacional. Cualquier persona que sepa un poco de tecnología y que quiera ayudar y compartirlo con otras personas que no lo saben, pues se puede sumar como cibervoluntario o cibervoluntaria. Es un voluntariado totalmente flexible. Eliges también pues, la temática en la que te sientes más cómodo, el nivel de conocimientos, también con el grupo de personas con los que quieres trabajar y hacer talleres. Y eliges pues, tu manera de cómo quieres participar y ayudarás a otras personas a aprender el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a utilizar el teléfono móvil, a crear cuentas de correo electrónico, a crear currículums en internet, buscar empleo a través de las plataformas de online, o incluso también tenemos formación un poco más específica, ciberseguridad, páginas web, edición de vídeos y que tiene un poco competencias un poco más específicas en el uso de internet.
Y estas personas que son voluntarias en un momento dado se han enterado del proyecto, se han apuntado y tienen unas obligaciones de decir, bueno, pues tengo que hacer no sé
No,
cuántos servicios.
es totalmente flexible y no hay compromiso mínimo de colaboración. Cuando tú cuando vas pudiendo, vas colaborando y no tienes que comprometerte eso tantas veces a la semana o tantas actividades al mes. No, es totalmente flexible y vamos colaborando cuando puedes.
Oye, ¿cómo se sustenta una red de este tipo? Porque has repetido que es gratuito todo.
Sí, es
Entonces...
totalmente gratuito. Pues en concreto nuestro proyecto de campamento digital está financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia y es el que nos apoya en esta iniciativa, por eso también podemos hacerlo de manera totalmente gratuita.
Claro, porque es una infraestructura que para todo el Estado. Bueno, y vamos, ahora nos estarán escuchando pues más de una persona de asociaciones de madres, de padres. ¿Cómo van a tener que hacer? Porque, oye, pues me interesa que por las tardes vengan a mi centro porque no sé qué, o en la asociación de vecinos del barrio, que estamos en el AMPA y en la asociación de vecinos, pues nos vendría muy
Exacto.
bien a los mayores que también.
Eso.
¿Cómo tienen que contactar?
Pues muy sencillo, nos pueden contactar al número de teléfono que es el 674-727623
Sí,
o pueden
¿me lo
entrar.
repites, por favor?
Sí.
He ido a coger el boli y
Ah,
no tenía mano.
te
674
digo. Sí. 4, 7, 2,
72
7, 6,
76
2, 3.
23. A
Y
ver,
luego para.
674 72
Sí.
76 23. Vale,
Eso
ya
es.
lo tengo.
También tenemos página web, en concreto de del proyecto de campamento digital, es campamentodigital.org. Y si quiere información en general de la fundación, otro tipo de proyectos, es cibervoluntarios.org.
Vale, tomamos nota. Oye, sobre los campamentos, cuando llega el verano y todo esto, uno se imagina que un campamento tiene que ser para estar al aire libre. Estos campamentos cibernéticos
Eso.
compaginan ambas actividades.
Van a compaginar tanto actividades con el uso del ordenador también como para equilibrarlas también con el uso de actividades fuera de la pantalla. Pero sí que es verdad que la mayoría del tiempo va a ser a través o de ordenador o tablet, por lo que el espacio tiene que contar con ello. O los chicos se llevan su propia tablet o utilizamos un espacio que ya esté completo con ordenador o con estos recursos.
Muy bien, porque bueno, es necesario pues formarse,
Claro.
pasárselo muy bien además,
Eso
pero en esos periodos de vacaciones pues es necesario hacer mucho ejercicio y saltar y subirse a un pino.
también.
Andrea, estaba pensando, ¿colaboráis también con los centros educativos?
Sí, también con los centros educativos también llevamos a cabo este proyecto en específico de campamento digital. Sí, bueno, también nos he mencionado que siempre es en horario extraescolar, perdón. Siempre es eso, en fines de semana, en vacaciones o
Claro.
en periodos no lectivos, ¿vale? Entonces también pues los centros educativos también nos pueden solicitar estos proyectos también para organizar con los chicos y las chicas.
O sea que quizá en horario lectivo también podrían estar formándose en el uso de estas herramientas.
En horario lectivo tenemos otro tipo de talleres, ¿vale? Que son un poco más cortitos, que son charlas de 1 hora y que también ven temáticas en específicas del uso seguro y positivo de Internet. Y en caso de que quieran actividades en horario extraescolar, esto siempre será el campamento digital, para adaptarlo según los horarios y los días que les venga mejor.
Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista y estaba pensando en lo variado que es un país como este, en el que hay zonas donde prohíben que vayan con móviles al colegio, al instituto, en otras zonas que lo potencian porque es lo que existe. No sé, tenéis que adaptaros a cada realidad, ¿no? Entiendo.
Claro, desde la fundación lo que creemos, lo principal es que los alumnos y las alumnas que utilizan también el teléfono móvil o las redes sociales o internet estén formados. Para nosotros es lo principal, que conozcan los riesgos, que conozcan cómo prevenirlo y que sepan también cómo actuar. Por lo tanto, creemos que la formación es fundamental siempre, desde cualquier edad, y que también lo puedan, o sea, conozcan también los riesgos, pero también las posibilidades de internet. Entonces, por eso también todas las formaciones que ofrecemos son gratuitas para que puedan llegar pues, a todas las personas que lo necesiten. Queremos que cualquier persona pues, pueda desarrollar competencias digitales, también desarrollar conocimiento en el uso de Internet y creemos firmemente en la formación sobre ello. Por eso todas nuestras formaciones son gratuitas.
Estupendo, pues me parece que hay que aprovechar la ocasión, que no sé durante cuánto tiempo es el acuerdo, pero independientemente, por lo que estás contando, estáis abiertos a también,
Sí.
lógicamente, pues que cualquier asociación, cualquier familia, contacte con vosotras, ¿verdad?
Eso es, eso es. Si quieres, puedo volver a decir el número para que cualquier entidad, centro educativo, AMPA o asociación que se dedica a trabajar con joven o con juventud, pues nos pueda contactar. Es el 674-727623.
Correcto. Este ya lo tengo bien apuntado. Y nada, ¿a partir de qué fecha estáis funcionando? Porque el acuerdo es reciente, ¿no? De hace una semana.
Sí, es reciente, pero desde ya estamos en ello, estamos funcionando y se puede organizar ya los campamentos desde, vamos, eso desde ya.
Pues entiendo que además de vuestros enlaces y la comunicación que nos has comentado, también tenemos el teléfono. Perdón, el correo de info@papaginerdelosrios.org para ello. Y
Genial.
alguna cosa importante que se nos haya quedado en el tintero, perdón, en el teclado, ya no existe el tintero.
Yo creo que no, solamente eso, pues comentar que cualquier menor, o sea, cualquier chico o chica o familia y entidad que esté interesada, pues nos puede llamar para más información también y que estamos abiertos a organizar actividades con todas las personas que lo necesiten y a formarlos de manera gratuita.
Fenomenal. Pues Andrea, un placer conocerte y conocer
Igualmente.
la iniciativa de Cibervoluntarios y mucha suerte porque, bueno, está claro que no podemos quedarnos quietos ante una realidad que se impone, la del mundo
Totalmente.
cibernético. Pues un abrazo muy
Totalmente.
fuerte y seguiremos en
Muchas
contacto.
gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno,
Adiós.
adiós.
Continuamos con estos últimos minutos junto a, pero ahora nos vamos junto al deporte y la educación, porque tenemos con nosotros en estos últimos minutos del programa a Miguel Ángel Navarro, que ya le echábamos en falta y que ha estado esperándonos. Sin embargo, hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal todo?
Bueno, pues estamos al final del programa. Me he enterado tarde de que tenías hoy disponibilidad y también me he enterado, pero porque me has informado, de que tienes una ponencia en el Ayuntamiento de Madrid relacionada con la educación, con el deporte. Creo que no estoy desencaminado, ¿no?
No, así es. La primera mesa de discapacidad y deporte mañana en el Ayuntamiento de Madrid, el día 19. Y bueno, pues ahí vamos a estar. Va a ser una ponencia muy interesante donde van a intervenir muchas personas que tienen muchas cosas interesantes que contar, como el presidente de la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Física, entre otros. Así como pues expertos en derechos y en deportes, clasificadoras, técnicos y bueno, pues entre los que me encuentro. Y la verdad es que va a ser una mesa a la que tengo muchas ganas porque vamos a tratar temas de suma relevancia para el deporte y la discapacidad y qué mejor que en el Ayuntamiento de Madrid, que es donde se pueden aplicar las políticas que luego vayan a efectuarse sobre las personas que al final las necesiten.
Realmente las instalaciones deportivas, todo ese asunto y todo el personal que se necesita, porque no solo son instalaciones deportivas, necesitáis determinado tipo de preparadores, de entrenadores, de fisios, de todo, ¿no?
Y así es.
Y no siempre sale del bolsillo de las arcas públicas, sino que las familias tienen que hacer un sobreesfuerzo.
Al final, en el deporte en general y sobre todo en el deporte adaptado, pues mucho equipamiento requiere de unos costes que muchas familias desgraciadamente no se pueden permitir. Ya sean recursos de personal como fisios, entrenadores, técnicos, no lo que comentabas, o ya sean recursos materiales, pues una adaptación, una silla específica o una prótesis para practicar X deporte concreto, y muchas veces pues al final si no puedes acceder a este tipo de recursos, pues en muchas ocasiones no podrás practicar el deporte en su totalidad o en su plenitud, depende del caso. Entonces estas ayudas son indispensables en muchos casos. Y claro, hay que hacerles frente de una manera o de otra. Entonces hay que solicitar a las instituciones y a las arcas públicas en este caso que, bueno, pues que aporten los recursos, ya sea a nivel económico, a nivel material, a nivel personal, para que cada vez más personas pues puedan acceder a la práctica deportiva, que al final, a fin de cuentas, también es una inversión para la administración, porque a largo plazo se está ahorrando los costes derivados de las políticas sanitarias que derivan de no realizar deporte, ¿no? Del sedentarismo que evitamos con la práctica deportiva. Entonces, al final es un ciclo beneficioso para todo el mundo.
Yo creo que además es un elemento que habla, demuestra cuál es el nivel de desarrollo humano de un país, sinceramente. La universidad, en eso, vamos a evaluarla. ¿Cómo se porta respecto a deportistas como tú, que sois deportistas de alto nivel, que tenéis que hacer un montón de horas de entrenamiento semanales? Y claro, hay que compatibilizar los campeonatos con los exámenes. ¿Eso cómo está?
Bueno, a nivel de otras universidades, pues la verdad es que lo desconozco. Pero afortunadamente puedo decir que en mi universidad hay un programa específico que se llama Apoyo a Deportistas, en el que te inscribes cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? Pues deportista de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Y una vez estás dentro del programa, pues se presentan muchísimas facilidades para, en caso de que los entrenamientos te coincidan con las clases, pues se intente cuadrar, te intentan cambiar de grupo en las clases si es posible, en los exámenes, en los parciales, si tienes una competición, pues también al final te aplazan el examen si hay una causa justificada de competición y bueno, pues en ese sentido la verdad es que muy bien. También tiene que surgir obviamente el espíritu personal de intentar gestionar todos los entrenamientos y los horarios de universidad, que muchas veces pues no es fácil, pero al final entre la voluntad personal, el apoyo de la familia y el apoyo en este caso de la universidad, que también es importante en muchas ocasiones, pues siempre se logra sacar hueco para que de una manera u otra se puedan compatibilizar los estudios y el deporte, porque al final el deporte es una faceta primordial, pero que es temporal, en tanto en cuanto la carrera deportiva tiene unos límites a los que la carrera profesional no se expande, porque al final es más larga. Entonces hay que tener en cuenta estos dos aspectos y cuidar ambos.
De hecho, yo ayer entrevistaba a Eduardo Uceda, que es un atleta paralímpico que compite pues, en salto y en 400 y tal.
Qué
Y le
bueno.
preguntaba para la entrevista de Hortaleza Periódico de Vecinal, que va a salir en la contraportada, le preguntaba pues, por el futuro, por si se va a independizar de sus padres. Y bueno, pues parece que el panorama era algo más que difícil. Su entusiasmo, él además es músico, es grande, pero la posibilidad de vivir con lo que recibe es imposible. No sé si que me habló de 300 euros o de unas cantidades que evidentemente no dan ni para una habitación en Madrid.
No, al final de lo que tienes que depender es una vez cuando acabe tu carrera deportiva. Bueno, o ser, pues tienes que tener una carrera profesional, porque al final de la carrera deportiva pues puedes vivir un tiempo y con ciertas limitaciones según el nivel en el que te encuentres, pero no te va a dar para más, ¿no? Entonces, y por muy bueno que seas, pues al final tiene un límite temporal, con lo cual dependes de la carrera profesional para seguir adelante.
Aquí tenemos ya el límite de temporada. A Disley acaba de coger asiento y por tanto vamos a darles paso. Es una asociación también con diversidad funcional y de gente magnífica que hace radio. Y que nada, encantado que hayas podido estar aquí, pero ya no vamos a dejar más que la sintonía de Marea Verde para todos, que es la despedida del programa. Con lo que, Miguel, volvemos a encontrarnos en las ondas. Que vaya muy bien tu ponencia mañana en el Ayuntamiento de Madrid y buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo Juan, nos vemos en las ondas y buena semana educativa. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y a todas y a todos os recordamos ese teléfono, radio, bueno, he dicho teléfono, ese mail, radio@fapagenerdelosrios.org para propuestas de lo que sea o tenga relación con educación, con movimiento asociativo, asociaciones de madres, padres, tutores, etcétera. No nos extendemos más. Un abrazo y para ti, para ti, para ti, buena semana educativa.